Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa.
El hombre camina por un mundo repleto de misterios.
En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes.
Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres.
Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo.
Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio.
En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto.
Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido.
La fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver.
Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales.
Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí.
Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa.
Tres mil años de historia que se tragó el desierto. Un fabuloso río que pinta de azul las arenas del Sáhara. A sus orillas se creó una de las civilizaciones más fascinantes que han existido en toda la Tierra, una civilización todavía repleta de misterio. Les estoy hablando del río Nilo y les estoy hablando de las arenas de Egipto. Realmente un país de ensueño, un lugar tan complejo de explicar y de investigar por lo que hay allí, por sus restos fabulosos, que la arqueología sigue metida en mil debates sobre lo que realmente aconteció en aquellas latitudes. Y es que tenemos una historia oficial, pero hay pruebas que le dan la vuelta a la historia. Yo las digo concretamente, por ejemplo, las famosas listas de Manetón, que no nos hablan de Egipto como un imperio que nació hace 5.000 años, sino que nos remontan miles de años atrás, a un tiempo en que hombres y dioses vivían juntos, en concreto los Sem-Suor, los hijos del dios Horus, que volaban por encima de nosotros y tenían poderes inexplicables para los hombres. Se dice que la meseta de Giza, que las pirámides, tienen 4.500 años. Sin embargo, en el Museo Nubio de Asuán hay un huevo de avestruz datado hace 6.000 años, donde se ve claramente el río Nilo con tres pirámides. Pruebas que son fotografiables, son palpables, están ahí. Pruebas a las que la arqueología no quiere mirar porque tendría que reescribir la historia, incluso dentro de lo que nos hablan los mismísimos egipcios. Nos comentan de la tierra de la Mentá, la tierra de los antepasados, una isla que sucumbió y de la que llegaron antiguos y misteriosos dioses. Exactamente igual que decía Platón en sus obras El Timeo y El Critias, cuando hablaba de la Atlántida. Obras impresionantes que marcaron toda la historia antigua de la humanidad. En Egipto está la única maravilla del mundo antiguo que queda en pie, la gran pirámide de Giza, la pirámide de Keops. Dicen que todos le tememos al tiempo, pero el tiempo le teme a las pirámides. Y lo que digo yo, después de investigar muchísimo tiempo los enigmas de Egipto y haber tenido la suerte de recorrer el país muchas veces, tanto esfuerzo, tanto trabajo, debió de tener una razón no menos importante. Y esa razón era dejarnos un mensaje en piedra. Un mensaje en piedra para que fuese eterno, que todavía no hemos sabido descifrar. Hoy vamos a dar un paseo peculiar por el país del Nilo, ahondando en uno de sus enigmas más inquietantes, la Esfinge de Gizeh, el viejo león dormido de piedra que mira todos los días al horizonte en el Sáhara. Un león dormido que quizás algún día despierte, tan repleto de misterio que ni siquiera sabemos qué significado tenía. No hay textos que nos lo digan. Uno de los monumentos más importantes de nuestro planeta y ni siquiera sabemos qué significa. Mil incógnitas también en torno a su constructor. Buenas noches, lunáticos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @ Juan G. Vallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram, los que os guste la fotografía, estoy poniendo ahí imágenes de mis viajes por los cinco continentes. En Instagram soy Juan Jesús Vallejo. Y esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. El numeral de hoy para todas vuestras preguntas es Egipto Luna Blue. Repito, el numeral de hoy para vuestras preguntas y comentarios es Egipto Luna Blue. La antigua magia de los faraones, una magia que ha demostrado ser eterna. Os aseguro que no hay sensación más fascinante en la vida que plantar los ojos delante de la máscara mortuoria de Tutankamón, un rostro de oro con los ojos de lapislázuli que parece susurrarnos al oído antiguos secretos. Un día, una noche en la que vamos a viajar con la imaginación, que es el mejor avión que existe, hoy en Miércoles de Historia. Un día para darnos cuenta que existió una ciencia antigua que hizo maravillas que a día de hoy no entendemos. Viene ya la publicidad, ya mismo comienza Luna Blue.
Periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa.
Estás escuchando Blue Radio con el ahorro ganador del Banco Popular.
¿Sabía que con lo que paga de arriendo podría estar pagando su casa propia? Solicite ya el crédito hipotecario de vivienda o leasing habitacional Casa Ya del Banco Popular. El crédito que le ofrece una tasa de interés especial para usted. Así puede cumplir su propósito de tener la casa que quiere y decir
¡siempre se puede!
Banco Popular, somos Grupo Aval. Conozca más en bancopopular.com.co. Tasas desde 9.5% efectivo anual para convenios especiales. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Vestida con hilos dorados y el color de sus espigas es el trigo de finos granos que brota de sus semillas. De las mejores cosechas podrá servir en tu mesa el pan más fresco y sabroso con harina de trigo Apolo.
Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable.
Harina de trigo Apolo.
Apolo, otro producto de la organización Solarte.
Harina de trigo Apolo.
¿Fue realmente Cristóbal Colón el primero en llegar a América? ¿Qué impulsó a Adolf Hitler a comenzar la Segunda Guerra Mundial? Pirámides repartidas por los 5 continentes con un mensaje que todavía nadie ha sabido descifrar. Todos los miércoles a partir de las 10 de la noche, investigaremos junto a nuestro equipo de expertos los enigmas de la historia. Luna Blue, periodismo de misterio en la Radio de Colombia.
Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la Radio de Colombia. El rostro desfigurado de la Esfinge, impertérrito ante el paso del tiempo, que a buen seguro guarda no uno, sino muchos enigmas, y que todavía no sabemos cuál es su mensaje. Esteban Cruz, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Juan Jesús. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan, a usted que está allí gracias a la magia de la radio. En este miércoles de historia en el que nos vamos a internar en uno de los misterios más profundos, extraños y milenarios de la humanidad, que es la Esfinge. Es una construcción que todavía sigue siendo un enigma y es una construcción que todavía sigue levantando ampollas tanto en la academia como en investigadores.
Pero una cantidad de peleas que tienen ahí, pero brutal, o sea,
los británicos dicen una cosa, los franceses dicen otra,
los egipcios otra.
Es muy triste, pero vivimos en un mundo pues todavía un poco colonialista, entonces casi nunca se escucha la voz de los egipcios.
Sí.
Y cuando los arqueólogos egipcios cuentan cosas que encuentran, generalmente las tapan las grandes universidades europeas porque pues no les llama la atención. Entonces hay un montón de misterios allí, y entre esos yo recuerdo muy bien cuando estaba estudiando en la universidad que yo veía una clase con un profesor turco de arqueología. Era la clase de egiptología y me contó algo que quiero que Juan Jesús, que es el que ha estado allá, yo no tengo todavía el placer de
irás.
Algún día iré, el viento me llevará.
Hoy estamos viajando con la imaginación, que no
como ustedes, y hoy vamos a viajar hasta allá. Y en esa clase, Juan Jesús, me decía el profesor que las esfinges, o el nombre de esfinge, era tan enigmático que todo lo que sabía de ellos, ni siquiera de los egipcios, hasta hace muy poco tiempo, sino que todo estaba escrito por los griegos.
Sí.
Y que la misma palabra esfinge es una palabra griega, de origen griega, que ni siquiera conocían los antiguos egipcios de Egipto.
Sí.
No lo sabían. La palabra, es más, hace alusión a un monstruo mitológico.
Sí.
Que existía y que está relacionado incluso con Hércules y con un montón de cosas, pero que no tiene casi nada que ver con la esfinge de Egipto. Y dicen los antiguos griegos, decían, y los historiadores, que la esfinge existía en tierras egipcias, en Tebas, que era un monstruo que estaba en los campos, en las arenas, y que devoraba a los hombres y que les hacía preguntas. Y hay un montón de gente que dice que esa es la esfinge de Egipto. No,
no.
Esa es la esfinge de Grecia.
Sí.
Esa es la esfinge griega. La de Egipto no sabemos casi nada, porque además, me corregirá Juan Jesús, entre casi todos los escritos que por fin se pudieron decodificar, digamos, después de Champollion,
sí,
casi ninguno habla de la esfinge.
No, ninguno.
Ninguno.
¿Del simbolismo? ¿Qué significaba? Ninguno.
Nada.
No, no.
Ninguno
no.
Habla de la esfinge.
Y, ni un solo texto.
Y está ahí. Está ahí. Usted la puede tomar una fotografía. Es la construcción más de las más impresionantes y enigmáticas, porque a todos nos llama la atención. Usted llega a un restaurante y hay una esfinge y todo el mundo la mira. Usted va, el símbolo de un montón de productoras de televisión, y eso es la esfinge.
Sí.
Pero nadie sabe quién la construyó, cuándo la construyó, para qué la construyó y qué significa. Es más, como la denominamos, es como la denominaban los griegos, y no a esa, a la de ellos.
Sí, hay que pensar varias cosas, ¿no? O sea, lo primero, que cuando hablamos de la cultura egipcia, tenemos que ponernos siempre en mente una cosa. La cultura egipcia, la civilización egipcia, duró 3.000 años. Desde el 3150, más o menos, porque no se sabe exactamente, antes de Cristo, con un faraón que se llama Narmer, que sería el primer faraón del Alto y el Bajo Egipto. Antes todo un mar de dudas, solamente una pieza arqueológica que se conoce como el martillo del rey escorpión, pero aparece solo con la corona del Bajo Egipto, no con la del Alto Egipto. Si habéis visto la película del rey escorpión, pues se basa en esa pieza arqueológica que apareció en la ciudad de Tinis, más o menos como por el centro. de Egipto. Y luego sí, la paleta de Narmer, que es una pieza arqueológica muy importante, queda claro que Narmer sí era rey del Alto y del Bajo Egipto. Hay que pensar que el Alto Egipto es el sur de Egipto, porque el río Nilo es de los pocos ríos del mundo que va de sur a norte. Entonces, el Alto Egipto es el sur, es ya prácticamente, bueno, sí, prácticamente, es parte de Sudán, del actual Sudán y Egipto, y el Bajo Egipto sería, pues todas las tierras del centro hasta el norte del
país. Para entender mejor, imaginen ustedes esto, el Alto Egipto sería lo que hoy es Sudán.
El Alto Egipto es lo que hoy día es Sudán, sí.
Y el Bajo Egipto es lo que da contra el mar Mediterráneo. Piensen ustedes que la desembocadura es cuando el río se hace mucho más grande.
Alejandría.
Y ahí hay más campos, están las grandes ciudades, aunque en el otro también hay, pero son más importantes las que están cerca al Mediterráneo.
La del norte, efectivamente, la del Bajo Egipto. Entonces, claro, entre 1000 años de historia pasó de todo, porque lo que está muy claro además es que la Esfinge estuvo abandonada no siglos, milenios. Ni los mismos egipcios le daban importancia, ni le dieron importancia. O sea, fue desenterrada por un faraón que fue Tutmosis IV, luego voy a comentar todo esto, y entonces no tenemos ni idea, no hay ni un solo texto que diga qué significaba, si se utilizó en algún ritual, porque en torno a la esfinge hay un foso enorme. Nada, ni un solo texto, ni una letra, ni una palabra que nos diga para qué se utilizó, por qué se esculpió, en honor a quién. No, es un lío arqueológico. Ahora os contaré una anécdota que tuve allí en el Cairo respecto a esto. Y no, todo un misterio, cámaras secretas debajo.
No, increíble.
Una cantidad,
¿no?,
de.
Y la atracción, es que también hay una cosa, es simbólica, es súper atractiva.
No solo, es que tuvo que ser muy importante, porque en el paseo más relevante que había entre los dos templos principales de egipcios, que eran el templo de Luxor y el templo de Karnak, está la avenida de las Esfinges. Y hay miles de esfinges. Bueno, pues no hay ni un texto que diga por qué están ahí las esfinges, que significan nada.
Todo, nada. Repito, todo lo que ustedes han escuchado de que la esfinge da una pregunta, sí, pero no es esa. Es la esfinge de los griegos.
Sí,
que están diciéndome eso, no, que se los comía, que en el desierto. Sí, existe, pero dentro de la mitología griega. Que la ubica, sí, en Tebas, que es Egipto, pero no es el mismo lugar.
Porque Alejandro Magno, cuando conquista Egipto y él fallece, deja a un señor allí gobernando, que es Ptolomeo, que es de origen griego, y para... digamos, hermanarse con los egipcios, manda que se escriba toda la historia de la civilización egipcia en una obra que se llama La Egiptiaca. Entonces, pues escribieron unas partes y otras, entre comillas, se las inventaron un poco, tenían que quedar bien con el resto del pueblo.
Antes de que sigamos con esto, quería contarles que la civilización de Egipto, casi 3.000, casi 4.000 años de historia. Casi 4.000.
Desde que aparece esta figura arqueológica que es Narmer hasta Cleopatra. 3.000 años. Pero si nos vamos a Tinis, habría que irse atrás y luego no está claro y luego no es una vaina.
Hay gente que dice que son 4.000, otros dicen que son 3.000, pero bueno.
Sí, y otros que defienden 12.500, luego os explicaré.
Y no importa si son 3.000 o 4.000, por más pequeño el intervalo de tiempo, estamos frente a la civilización que más ha durado en la historia de la humanidad.
Más que la nuestra, que llevamos 2.000 años.
Es que es impresionante.
Más que la nuestra.
Es que imagínense, Colombia tiene 200 años.
Sí.
200 años, 204. 203 años, 207 años.
Estamos,
digamos,
en el 2017 después de la muerte de Jesucristo.
Sí, es que Colombia, unos dicen que es 1810, otros 1819. Entonces, si es 1819, tenemos 198 años. Si es el otro, somos 207.
Sí.
Y imagine esto, son 3.000 años.
3.000
años. Es que es impresionante. ¿Cuántos años tiene España, por ejemplo?
Desde 1492. España como país, 1492, sí. Cuando se unifica el Reino de Castilla con el Reino de Aragón, claro.
500 algo años.
500 años. Sí,
500 años. Estos son 3.000. Y lo que es interesantísimo es que durante esos 3.000 años pasan muchas cosas, pero la mayoría son un misterio.
Sí, no, porque no hay textos, desaparecieron, ni siquiera dentro de la civilización egipcia se le dio importancia o se olvidó. Cosas del pasado, es una cosa tremendamente loca. Renata Maecha, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Te vendrías conmigo a Egipto o no?
Por supuesto, Juan Jesús. Bueno, saludar además a todos nuestros oyentes fieles de esta noche. Por supuesto, yo no he tenido la oportunidad de ir a Egipto, pero cuando tenga vacaciones, mire, voy a ir sin pensarlo. Me encanta. Es de esos sitios que uno dice, tengo que ir antes de morir, definitivamente.
Sí, merece la pena. Merece la pena, sobre todo a la gente que le guste la arqueología. Aparte tiene una parte de exotismo bastante importante en torno al río Nilo, porque uno es muy consciente ahí de que realmente pues estás en África, ¿no? Estás en el África sahariana. Pero si te gusta la arqueología, no vas a ver nada parecido en el mundo.
Jamás.
Es muy diferente, es muy muy distinto a cualquier otro estilo que veas o cualquier otro tipo de cosa que veas. Rafa Arcila, ¿tú te vienes conmigo a Egipto o no?
Hola, Juanje, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, señor, de hecho me encanta todo Egipto, siempre ha sido el país de mis sueños y me encanta todo lo esta cultura. De hecho, hoy me vi una película que se llama la pirámide. A propósito, bastante mala.
Muy mala.
Me encanta la sinceridad de Rafa.
¿Una pirámide colombiana?
No, de hecho es una pirámide, de hecho es grabado en Egipto. Y se las voy a contar pues ahí resumida. Al final mueren todos. Porque todos se quedan encerrados
en una pirámide. Spoiler. No, qué cosa tan. No,
pero es que la película es tan mala. O sea, me encanta tanto lo de Egipto que me da hasta rabia ver ese
porque
tipo de cosas.
Porque te gastaste la plata y estuviste 2 horas y dijiste, sí. Pues el guionista se le podía haber trabajado un poco.
O sea,
¿no?
que salgan Ubis a estas alturas de la vida, un 2013, que es donde narra la película la data de esa fecha. Y que salga Anubis a comerse a la gente, pues eso no se lo creen.
Pero bueno, esperemos aquí un segundo porque hay mucha gente que todavía ya no es el mismo culto porque desapareció, el tiempo lo cambió, pero hay gente que trata de revivir estos cultos, no en Egipto, sino en muchas partes del mundo.
No
es en Egipto, pero allá es completamente musulmán y copto es otra cosa.
Es musulmano cristiano.
Sí. Pero en otros lugares del mundo han intentado revivirlo, la nueva era, un
pero
montón
es que
de
incluso
cosas,
la,
el ojo de Horus.
Pero es que incluso la religión en esos 3.000 años cambió.
Cambió, se fue muy...
Claro, se fue modificando. Los dioses del final, o sea, los dioses con Cleopatra, ni siquiera los dioses principales eran los mismos que hace 5.000 años, había cambiado. Cuando uno ve Anubis, tal, todo esto, esos son los dioses los más antiguos de los que estamos hablando, efectivamente. Luego era Serapis y no sé qué. Pues cambió todo, o sea, no paró de cambiar.
Juan Jesús, y hay otro misterio, claro, Anubis es otro personaje que resulta súper atractivo, o sea, yo creo que es uno de los más reconocidos por casi todas las personas, y hay muchos más dioses, no sé, hay algo de atracción en las pirámides, en la Esfinge y en Anubis,
sí.
Y hay gente que conecta, pues, en dibujos y en fotografías a Anubis con la Esfinge.
Mira, nuestro amigo de origen Artatu, no sé si está escuchando esta noche el programa o no, por cierto, le debo una visita allí a su tienda, hizo un dibujo buenísimo donde se veían unas pirámides y como un sacerdote egipcio pero con cara de reptiliano, y las pirámides además estaban como saliendo de la arena, como si fueran naves espaciales, ¿no? Realmente estar en Egipto hace que tu imaginación pueda llegar a volar hasta ese punto, ¿no? Porque hay un momento en el que ves ciertas cosas que dices, oye, no habrá venido aquí alguien de fuera a echar una mano, porque esto es que me parece increíble, o sea, esto me parece tan tremendamente imposible. O sea, si tú quieres sentirte pequeño, vete al lado de la gran pirámide de Keops y eres, bueno, una pulga al lado tuyo es un ser gigantesco, o sea, no eres nada, o sea, es increíble.
Juan Jesús,
increíble.
Yo quisiera que comenzáramos, bueno, primero preguntándole a todos los lunáticos con el numeral de hoy, que es Egipto Luna Blue, que nos cuenten qué les gustaría conocer en Egipto mientras vamos aquí hablando.
Ir haciendo preguntas que yo respondo
exacto. ¿Qué les gustaría? Y vamos a viajar con la imaginación. Y yo ya quiero hacerle una pregunta a Juan Jesús, que es la siguiente. Juan Jesús, esa esfinge, ¿dónde está? ¿Dónde está? Porque todo el mundo coloca fotos, que está en un lado, que está en otro lado. ¿Dónde está la esfinge famosísima?
La esfinge está en la meseta de Giza. Vamos a ver, si uno va navegando de sur a norte por el Nilo, siguiendo el cauce del río Nilo, las tumbas y todo lo que tiene que ver con lo funerario está en la margen izquierda, porque el sol se pone por el oeste del Nilo. Entonces todas las tumbas y el famoso Valle de los Reyes y todo eso siempre está en la margen izquierda del Nilo, en la parte oeste del Nilo. Entonces cuando uno llega al Cairo, pues justo al lado del Cairo, justo al lado, no, pegado al Cairo, ¿vale? Porque en el Cairo el río Nilo se ha dividido ya en dos.
Sí, señor.
Eso es.
Tiene dos brazos, digamos.
Dos brazos, eso. En el río Nilo, en el Cairo, se ha dividido en dos. Los dos brazos... Bueno, como te caigan no te comen los cocodrilos, te mueres de la cantidad de suciedad que lleva eso.
Ahora, en este momento.
En este momento es sucio, sí. No te puedes imaginar. Bueno, pues el río ahí ya está dividido en dos, ¿vale? En el Cairo. Y Nada, pues en la parte oeste del Nilo, que ya la ciudad del Cairo pues ha llegado justo al borde de esa meseta. Hay que pensar que el Cairo tiene 21 millones de habitantes. Entonces, pues ahí hay una meseta, ¿vale?, que es una pequeña elevación de roca, es muy, muy, muy rocosa, muy, muy desértica, es puro desierto, súper seco. Y ahí es donde se encuentran las tres famosísimas pirámides, Keops, Kefren y Miquerino, y la esfinge de Giza, que la esfinge está muy baja respecto a las pirámides, ¿vale? O sea, si tú vas por la meseta, está la pirámide de Keops, que es realmente la más alta, la de Kefren, que es la siguiente, parece más alta, pero es falso, es que la meseta sigue empinándose, y entonces Kefren parece más alto que Keops. Se diferencian esas dos pirámides súper fácil, aunque en la altura parecen iguales, ¿vale? Incluso la de Kefren más alto, la de Keops, la parte de arriba de la pirámide está mochada, está cortada, ¿vale? Mientras que la de Kefren, la parte de arriba, sigue teniendo el recubrimiento original de piedra. ¿Qué pasó con el recubrimiento original de la pirámide de Keops? Pues que se arrancó en la Edad Media para hacer las mezquitas del Cairo. Las mezquitas del Cairo llegaron allí
como todo el mundo, a tumbar los templos antiguos y montar los nuevos templos.
A lo bruto, sacaron el recubrimiento exterior de la pirámide para hacer todas las mezquitas que hay en el Cairo. Entonces, pues al tirar ese recubrimiento, la parte de arriba también la tiraron, donde supuestamente estaba un piramidón que estaba recubierto de oro, ¿vale? Y la de Kefren también está deteriorada, o sea, también está quitado el recubrimiento para hacer mezquitas, pero la parte de arriba está intacta. Y luego la pirámide de Miquerinos, que es muchísimo más pequeña y que se ve clarísimo porque el recubrimiento de esa pirámide es de granito rosa. No es de roca caliza, sino que es de un granito rosa que viene de una cantera que está en Asuán. Lorena Maech.
Sí, Juan Jesús, cuando uno va allá, cuando uno está en la meseta de Gizeh, están preguntando aquí los lunáticos, listo, usted llega, ve estas pirámides, se encuentra esta figura magnífica de la esfinge, pero ellos quieren saber exactamente cuál es la forma de la esfinge, porque están diciendo que tiene figura de animal, que tiene, incluso están preguntando si es un hombre, una mujer, qué tipo de animal es.
Es un león, es un león.
O sea,
la esfinge, sí, vamos a ver, no es tan enorme y tan descomunal como Keops y Kefren, que son una cosa increíble, y luego ya si queréis os describo cómo son las pirámides por dentro, porque son muy diferentes también Kefren y Keops. O sea, Keops es mucho más difícil de construir, aparte de que sea más grande, por el interior que tiene que Kefren, ¿vale? Y Miquerino es la, entre comillas, la que menos misterio tiene, ¿vale? Y luego la esfinge, o sea, tú ves las tres pirámides y abajo está la esfinge, ¿vale? Está, si tú te pones a ver la esfinge a la cara, la pirámide que se ve detrás es la de Kefren. Si veis las fotos en Google, veréis que la pirámide aquí detrás de la esfinge, la parte de arriba de la pirámide está intacta, ¿vale? Que es la pirámide de Kefren, la que se ve desde la esfinge. Bueno, pues nada, pues es un león con cara, con cabeza humana, ¿vale? Entonces ves claramente, la esfinge mide unos 50, no sé si es 56 o 57 metros, juraría, y tiene 20 de alto, ¿vale? O sea que no es pequeña, es también bastante grande. Pero a diferencia de las pirámides, en torno a la esfinge hay excavado un foso. O sea, hay excavado un foso de roca, o sea, tú cuando llegas a ver la esfinge, te puedes situar justo al borde del foso, ¿vale? Que es un foso que a lo mejor tiene, no sé, pues como 6-7 metros, o sea, que como te caigas te metes un tortazo, pero importante. Entonces está ese foso, y dentro del foso, que no sabemos para qué se utilizaba, no tenemos ni idea, está la esfinge. Entonces, la esfinge claramente, ¿vale?, era una cresta de roca que había ahí. Esa cresta de roca calcárea se talló, ¿vale? Por eso la cara es simplemente pues una cara humana tallada. Y luego hay unas partes, tanto en los brazos como en lo que sería el trasero de la esfinge y alrededor, que está hecha con rocas. O sea, cuadricularon rocas y fueron haciendo más perfecta la forma de ese león con cabeza humana, con cara humana. juraría, y todo el mundo cree que está allí te va a decir lo mismo, que es un hombre, no es una mujer.
Una mujer.
Es un hombre, es un hombre.
Incluso están preguntando, vale. Juan Jesús.
Pero le falta la nariz.
Esto le iba a preguntar, están preguntando por qué le falta la nariz, si está relacionado con la erosión.
No.
¿O Napoleón? Con algo más?
No, tampoco.
Hay gente que dice que es no. Napoleón.
Sí, están preguntando por eso.
No, hay varias teorías, ninguna, vamos, que yo sepa, ninguna es Napoleón, ¿vale? Es los mamelucos eran, cuando el Imperio Otomano, pues allí estaban unos guerreros que eran los mamelucos, a los que se enfrentó Napoleón. Y los mamelucos, es una teoría, no se sabe seguro si dicen, hay una teoría que dice que los mamelucos, probando los cañones, que les habían mandado cañones, pues le metieron un cañonazo a la esfinge, ¿vale? Es una teoría, no se sabe seguro. Otra posibilidad, los antiguos egipcios, cuando tú querías maldecir a alguien, cortaban la nariz de una estatua. La reina Hatshepsut, ¿vale?, que una mujer no podía ocupar el trono de Egipto, pues cuando la reina Hatshepsut ocupa el trono de Egipto y muere, sus descendientes hacen que corten la nariz a todas sus estatuas para que no pueda respirar en el más allá. La están maldiciendo, están matando su espíritu, ¿vale? Y eso sí es una práctica que se hacía en el antiguo Egipto. Pero como no sabemos a quién representa la esfinge de Giza, ni ahí ni aparece el nombre de ningún faraón, ni aparece absolutamente nada, pues no tenemos ni idea. Entonces, es muy espectacular cuando la ves sobre todo de frente, ¿vale? Cuando la ves por la espalda, pues no es tan espectacular, pero cuando la ves de frente, repito, es un león enorme de más de 50 metros, 20 metros de alto, con unas patas enormes. Las patas se ve claramente que son rocas cuadriculadas que han puesto, mientras que el resto del cuerpo se nota que es una roca que se ha modificado, ¿vale? En un foso que no sabemos para qué se utilizaba. Y lo más enigmático, justo a la, si la miras de frente, a la izquierda de la esfinge, hay un templo egipcio, ¿vale? Un templo egipcio que es único. Porque es que no vas a ver nada parecido en todo Egipto. ¿Por qué? Pues porque encuentras unas piedras enormes. Hay una que pesa 700 toneladas, que es una auténtica bestialidad. Estamos hablando de 700.000 kilos. Están pulidas y talladas de una forma muy rara. Muy rara, me refiero a qué. Parece más una construcción inca del Perú que una construcción egipcia. Porque las piedras no están cuadriculadas, porque tienen un montón de ángulos, es una cosa súper extraña, no vas a ver nada parecido en todo Egipto, y entonces tampoco tenemos absolutamente ni idea de para qué se utilizaba ese templo. No sí. Tenemos ni idea, no lo sabemos, no hay ningún texto en el templo, no hay ningún jeroglífico, no hay absolutamente nada de
siquiera...
nada. Sí, hay, juraría que son 24 pozos, sí. Como no pozos, sino como 24 agujeros, ¿vale? Que eran 24 las provincias egipcias, o sea, como si cada uno representara una provincia. Pero es súper raro porque no está consagrado ningún dios, tú no ves ninguna estatua de ningún dios, tú no ves un jeroglífico que diga, pues aquí... Nada, no tiene nada que ver con el resto de templos egipcios que vas a ver, porque el resto de templos egipcios todos son igual, uno igual, unos más espectaculares, otros menos, pero la disposición de los templos siempre era la misma. Tú entras al, o sea, fuera del templo hay una cosa que se llama, en todos los templos egipcios igual, que se llama el Mammisi. Y el Mammisi es que fuera del templo hay como un templo muy pequeñito, ¿vale? Como un templo muy pequeñito con columnas que tú lo ves todo perfectamente. ¿Por qué? Porque en ese templo pequeñito que era el Mammisi, pues cogías, por ejemplo, la estatua del dios Anubis y los sacerdotes rezaban y echaban flores y demás. Y todo el pueblo iba procesionando esos 40, 50, 60 metros, 100 metros, depende del templo, hasta el templo principal. Cuando llegas al templo principal, por ejemplo, sea Fu, sea Karnak, sea el que sea, cuando llegabas al templo principal, pues hay una sala siempre enorme, abierta, en la que puede dar el sol. Hay que pensar que el dios principal egipcio era Amun-Ra, era el sol, ¿vale? Entonces, en esa sala principal da el sol y además cabía mucha gente que era pues la gente del pueblo, pues como aquí cuando uno va a misa, pues lo mismo, pues todos estaban allí. Luego hay una sala que ya está cerrada, que el techo ya está cerrado, ¿vale? Y en esa sala, pues según los textos, ahí estaban los escribas, la nobleza, los sacerdotes, el faraón, ¿vale? Digamos como la gente noble, como antiguamente las catedrales en Europa, en la Edad Media, que las primeras filas eran para el rey, para los condes, para los marqueses, lo de siempre. el hombre, hay cosas que no han cambiado durante miles de años. Y luego hay una tercera sala, ¿vale? Esa tercera sala ya tiene un montón de pasadizos y de habitaciones y demás, que es la parte en la que entraban solo los sacerdotes. Y una parte principal dentro, central, que tú puedes atisbar desde fuera, ¿vale? Que era el Sancta Sanctorum del templo, donde suele haber como... ¿Cómo lo explico yo? Pues como un altar enorme de granito rosa siempre, que pesan esas piedras, una auténtica bestialidad, donde estaba la estatua principal del dios principal del templo. Pues por ejemplo, si tú ibas a Edfu, pues una estatua del dios Horus. Si ibas al templo de Karnak, pues una estatua de Amun-Ra. Si ibas a otro templo, pues una estatua de Anubis o de Osiris o del que fuera, ¿vale? Entonces, todos los templos son así. En todo Egipto, todos los templos que vas a ver, y yo he visto hasta los del desierto, todos son así. Pero ese templo de la Esfinge, nada que ver. Tú entras allí, todo el templo está descubierto, las piedras están talladas súper raras, son gigantescas, que mover eso es una auténtica bestialidad, o sea, no sabes por qué tanto esfuerzo, parece como si el peso no les importara, que es una cosa muy curiosa. ¿Vale? No tiene nada que ver con todo lo que vas a ver en Egipto. Entonces tú ves el templo de la Esfinge y la Esfinge al lado. Entonces tú, para ir a ver la Esfinge, tienes que pasar por el templo, ¿vale? O te estrellas por el foso, vamos. O sea, pasas alrededor del templo y entonces la sigues viendo desde el foso porque la rodea entera, pero estás ahí. Entonces, pues no tenemos absolutamente ni idea. Los arqueólogos, hasta hace 3 días. Y Esteban, que es arqueólogo historiador, me va a entender. Cuando yo iba a Egipto, tenía unas discusiones con esto, con amigos arqueólogos egipcios, tenía unas discusiones bizantinas. Vamos a ver, la arqueología hasta hace 3 días decía que la Esfinge de Giza la había hecho el faraón Kefren.
Sí, señor.
Vale. Y ellos decían que era Kefren. ¿Por qué? Porque justo al lado de la Esfinge hay un pozo que todos los turistas, que la picaresca en el mundo árabe es increíble. Hay un pozo al lado de la Esfinge. Entonces, en ese pozo, pues tú ves siempre que está lleno de monedas y demás. Porque los guardas de allí se han inventado que eso da suerte, que allí había el espíritu de no sé quién. No, ese pozo es un pozo que encontraron allí, del que sacaron una estatua de diorita del faraón Kefren, ¿vale? Esa estatua de diorita, que es súper impresionante, ¿vale? Y que está en el Museo del Cairo, que yo le digo a la gente, digo, oye, esta estatua de diorita en cierta medida puede tener más misterio que las pirámides. ¿Por qué? La diorita es una roca de dureza 9, casi como el diamante, es una bestialidad, súper dura, súper, súper dura. Y está tallada y pulida, pero perfecto es, o sea, increíble, ¿vale? Y esa estatua está claro que es del faraón Kefren. Pero que la estatua de Kefren esté en un pozo cerca de la Esfinge no significa que la Esfinge la hiciera Kefren. Para nada, de nada, ¿vale? Entonces los arqueólogos se basaban en el parecido del rostro de la Esfinge al rostro de la estatua de diorita del faraón Kefren. Esa era una de las dos razones por las que decían que era Kefren. La otra razón es la Esfinge en las patas tiene dos estelas. Una es de un faraón que se llamaba Tutmosis IV y otra de un faraón, Ramsés II, súper conocido. Bueno, pues hay una estela que es la de Tutmosis IV. Nada, pues Tutmosis IV, lo que cuenta la estela es lo siguiente. Tutmosis IV era un príncipe, sin más, y un día pues se fue por ahí a dar un paseo con su caballo, le dio sueño y se echó la siesta debajo de la cabeza de la Esfinge, porque la Esfinge estaba enterrada entera, que es como la descubrieron los europeos y cuando fue Napoleón, estaba enterrada en arena, solamente se veía la cabeza, no se veía el cuerpo, ¿vale? El foso estaba lleno de arena. El foso tarda en llenarse de arena como unos 30 años, ¿vale? Porque la excavaron a finales del siglo XIX y cada 30 años hubo otra vez que excavarla porque no se veía nada. Es que es una zona donde hay mucho viento y mucho polvo, entonces se tapa todo súper fácil, ¿vale? Entonces, bueno, pues en esta estela de Tutmosis IV que dice, yo tuve un sueño aquí, Tutmosis, y entonces, bueno, pues para que os diga, la estela exactamente dice así: alza tus ojos hacia mí y mírame, Tutmosis, hijo mío, yo soy tu padre, el dios Arakti Keper Ra Atón. Te daré el poder real, la tierra te pertenecerá en toda su extensión. Los tesoros de Egipto y todas las riquezas de los demás países irán a parar a tus manos. Hace muchos años que mi rostro se volvió hacia ti, lo mismo que mi corazón. La arena del desierto sobre la cual reposo me oprime. Prométeme que atenderán mis deseos porque tú eres mi hijo salvador, lo sé. Eso es un trozo del texto, porque el texto es enorme, que tiene la estela. O sea, ahí lo que dice tú, ahí lo que está haciendo Tutmosis es muy sencillo. Tutmosis IV es: voy a justificar que soy faraón de Egipto porque la esfinge, que es una, en este caso sería una reencarnación del dios Horus, me está diciendo que yo soy su hijo y no sé qué y bla 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 bla. ¿Vale? Y en uno de esos párrafos aparece, que en uno de esos párrafos que está roto, aparece la sílaba Kef. Y entonces dijeron, ah, pues si está ahí Kef, es que va a ser Kefren. Pero el resto del texto está roto, solo aparece Kef. Y Kef era una sílaba que se utilizaba en muchísimas palabras. Con lo cual, pues, es, o sea, sí, es muy, muy, muy complicado. Entonces, los arqueólogos se basaban en esas dos cosas, ¿vale? La estatua de Diorita de Kefren y la sílaba Kef de la estela de Tutmosis IV, porque la de Ramsés II, nada, ni habla de tal, ni dice nada. Es más, Tutmosis inventó que la esfinge era una reencarnación del dios Horus. O sea, porque no aparece en ningún texto, ni tiene nada que ver con el dios Horus, que tenía cabeza de halcón. O sea, se lo inventó porque el dios Horus era un dios guerrero, tenía que justificarse y tal. Bueno, hace un par de décadas estuvo por allí un señor que se llamaba Frank Domingo. Frank Domingo era un tipo que trabajaba en la policía de Nueva York, ¿vale? Era un fisionomista que lo que hacía era reconstruir rostros de personas, pues eso, que le han pegado tres tiros en la cara o que le ha caído un coche encima. Entonces el tío reconstruía los rostros de estas personas para que los familiares o la persona indicada pudiera reconocer el rostro del fallecido. Entonces Frank Domingo fue allí, de origen latino, por cierto, como dice el apellido, fue allí, fue hasta Egipto, se llevó su cámara de fotos, se llevó sus aparatos y fotografió la cara de la estatua de Diorita de Kefren y fotografió la cara de la esfinge. Reconstruyó la cara de la esfinge, la cotejó con la cara de Kefren y dijo, no es la misma persona.
No es la misma.
No es el mismo.
Es que...
Y entonces todo el mundo se le echó encima, Dios mío, dijo, mire usted, yo ni soy arqueólogo ni nada, pero en rostro, de rostro soy un experto a nivel mundial. Y ese rostro y este rostro no son la misma persona. La barbilla de la esfinge está mucho más salida que la de Kefren, o sea, no son la misma persona. Es más, muy curioso, porque en una entrevista dijo, o no son la misma persona, o el artista que hizo las dos caras, una de las dos caras, uno de los dos era un inútil, porque no es la misma persona. O sea, así se quedó.
Juan Jesús, es que siguen haciendo preguntas sobre el tema de la cara de la esfinge. Sí. Les parece bastante interesante. Y Elizabeth Cuesta nos pregunta, bueno, ella pregunta por una teoría que hay alrededor de la cara de la esfinge, y es que se dice que la cara actual no es la verdadera, sino que hay una cara detrás. Entonces, no. Si esto es real, porque al parecer dicen que hay como rastros de que se le ha modificado la cara.
No, la cara de la esfinge es la original, no cabe ninguna duda de ello. Y lo único es, no sabemos si fue un cañonazo o si por este ritual egipcio que yo os estoy comentando le rompieron la nariz porque aquello era algo terrorífico. Mira, hay una cosa muy curiosa. ¿Sabéis cómo llaman los árabes a la esfinge?
No.
Abu Ol, el padre del terror. Les daba un miedo tremendo y no sabemos por qué. Sí. Les daba muchísimo miedo. Los beduinos, nadie de la zona quería dormir cerca de la esfinge, pensaban que era un demonio, no querían saber nada, nada. Por eso además estuvo abandonada miles de años.
¿Tanto tiempo?
Abu Ol, el padre del terror. Es como llaman los árabes a la esfinge de Gizeh.
Juan Jesús, si es que eso que usted está diciendo está conectado con esas leyendas que han tratado de asimilar a la esfinge, porque la esfinge griega también era demoníaca, era malvada, era un ser que estaba dentro de las arenas, sí, y que esto, hacía daño.
Pero esto, ¿no?, es curioso, mala suerte, porque sí, son los bedúes, sí, del desierto. Son, que esta, sí, gente de Egipto no tenían, y, de cultura egipcia, no saben nada.
Nada. Y estos griegos decían que no podían ir a después de Tebas porque ahí estaba la esfinge que comía seres humanos. Entonces, sí, es muy extraño.
Pero el tema de que los beduinos, que es la gente que había en la zona, o sea, lo que también va por el desierto, hablasen de Abu Ol, el padre del terror, es muy curioso. Luego vamos a ver pruebas arqueológicas que nos dirían que la esfinge no la hizo Kefren para nada. Muy sencillo, la estela de inventario, una, sí, estela egipcia, sí, que nos dice que, además, literal, que el faraón Keops descubrió un templo dedicado a Horus cerca de la esfinge. Y el rey, y Keops es el padre de Kefren. Sí. Y eso sí, hay un texto egipcio que dice claramente que el faraón Keops encontró un templo al dios Horus muy antiguo cerca de la estatua que había al lado de su tumba, que es la suya, que es la pirámide de Keops. Cuando ten en cuenta que en hacer la tumba se tardaron, entre comillas, 30 años. No sabemos exactamente. Entonces, claro, o sea, entonces yo me acuerdo de unas discusiones que tenía con los arqueólogos egipcios y le decía, pero oye, si está el texto de la estela de inventario y está las pruebas de Fran Domingo, ¿cómo podéis seguir argumentando? Bueno, pues después de 10 años que estuve viajando a Egipto, en el, fue ya como el 2012 o algo así, una de las veces que fui, me dijo un amigo, oye, no te lo vas a creer, pero los arqueólogos ahora a nivel mundial ya han dicho que la esfinge no la hizo Kefren, simplemente no sabemos quién la hizo. Digo, hombre, pues llevo contigo discutiendo 5 años por esto, ¿vale? Pero es que las pruebas eran muy débiles, Rafa.
Bueno, Juan, a mí me encanta todo este tema que está hablando de Keos y Kefren y Micerino, pero ¿quiénes eran ellos? O sea, ¿por qué la historia de ellos?
Efectivamente, bueno, pues el Egipto, ¿vale?, va por dinastías, es muy sencillo, ¿vale? Y hubo muchísimas dinastías. Dinastías es, por ejemplo, pues que tú, ¿vale?, Rafa Arcila, pues espero que fallezca dentro de miles de años, pero el día que fallezca, pues tu hijo, no sé, Iván Arcila será otro rey, y tu nieto y tu bisnieto, hasta que de repente hay una guerra civil o cualquier cosa, y ya tu apellido no están los reyes y son de una, de, pues son nobles o algún sacerdote y tal, y entonces empieza otra dinastía, y así. Entonces, Keops, Kefren y Miquerino son reyes de una misma dinastía, ¿vale? Keops, padre de Kefren, Kefren, padre de Miquerino, ¿vale? Así de sencillo. Entonces, lo que es increíble es, y lo que es una gran discusión arqueológica, es que en la cuarta dinastía, que duró como un siglo y poco, se movió 3 veces más cantidad de piedra en toneladas que en 3.000 años de historia. No el 2, el triple. Que eso es una cosa súper loca. O sea, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que en 100 años de lo que hemos descubierto se haya movido 3 veces más piedra, más peso y ensamblado monumentos que en 3.000 años de historia? En 100.
¿Y cómo, además? Es decir, la pregunta es, ¿cómo lo hacían?
Pues bueno,
¿pesaban tanto? No, es que es sorprendente.
Es una locura. Tres veces más, sí, el triple de piedra, metros cúbicos. Es una bestialidad.
Es que, sí.
Por eso se habla de la ciencia antigua y de un conocimiento que se perdió. Y hay una figura clave para entenderlo, porque los textos egipcios lo dejan clarísimo. Imhotep, que significa el que viene en paz. Un señor que era sacerdote, que era astrónomo, que era médico, que el que crea la primera escuela de medicina de la historia, por cierto, y que era tremendamente sabio y que crea la primera ciudad en piedra que tenemos de una forma perfecta, que es Saqqara. ¿Vale? Entonces, parece ser que este señor tenía un conocimiento como que no tenía nada que ver con lo que había en el resto del mundo hace 5.000 años. Ahora, ¿de dónde le vino ese conocimiento a Imhotep? Pues también lo dicen los textos egipcios. El Amenta, la tierra de los antepasados, una isla que se hundió, de la que vinieron hombres que también estaban con dioses para fundar lo que era su nación. O sea, pero a los arqueólogos les da miedo ir a lo que, entre comillas, es una leyenda, porque los textos lo dicen súper claro, súper claro. Por eso cuando vas a los templos egipcios siempre vas a ver la misma escena, que es una barca con dioses remando.
Sí.
Y vas a ver una barca donde está Horus, donde está Osiris, donde todos los dioses remando. para no ahogarse.
Juan Jesús,
que ahora venían de la mentada de la tierra, sí, los antepasados.
Pero yo no sé si nos dé tiempo, sí.
Ya, no, ya no tenemos una hora más.
En
la otra hora vamos a hablar de todo lo que ustedes están diciendo con el número
de
Egipto,
preguntas,
Luna, Blue,
un montón de preguntas.
Hay un montón.
Nada, sin miedo. No acabo de contar lo de la finca, pero sí, tranquilos, tenemos más. No, no os preocupéis.
Nos
no
queda una hora y en esa hora, pues sigan tuiteando mientras vienen las noticias y entonces aquí les responderemos.
Con el numeral Egipto, Luna Blue. Bueno, señores, el león dormido, que como veis, y apenas hemos comenzado a contar su historia, está repleto de enigmas. Una mirada de piedra y cara de felino que nos desafía desde hace muchos miles de años. Viene ya el informativo, ya mismo sigue Luna Blue.
Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa.
El hombre camina por un mundo repleto de misterios.
En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes.
Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres.
Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo.
Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio.
En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto.
Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido.
La fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver.
Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales.
Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí.
Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue.